At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida a miércoles 21 de febrero del 2024. Me acompaña Olivia Cerón, que recuperó la voz. Oli, ¿cómo estás?
Bien, Denise, gracias. Gusto en saludarte.
Igualmente. Bueno, nos vamos con todo el resumen, con el resumen de lo más importante. Ayer le hablábamos de la liberación de Emilio Lozoya. Bueno, una liberación no quiere decir que va a seguir su juicio en libertad. Hoy el presidente dijo que respecto a este tema, el Poder Judicial está podrido. Luego de 2 años y 3 meses en prisión preventiva, el exdirector de Pemex salió anoche debido a que un magistrado del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal le modificó las medidas cautelares por el caso Odebrecht y podrá seguir el proceso penal que se le sigue domiciliario con un brazalete electrónico para que justamente lo estén monitoreando todo el tiempo. Tras este fallo, el presidente dijo esta mañana que el asunto lo atenderá la Fiscalía General de la República, pero remarcó que su liberación tiene que ver con los jueces y el Poder Judicial, que son, dijo, empleados de la oligarquía corrupta.
Tampoco es nuevo, ¿eh? Nunca han hecho justicia. Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora, de manera abierta y descarada, y en contra nuestra, todos los casos los perdemos.
Interesante esta frase de todos los casos los perdemos, es verdad, y habría que saber exactamente por qué es que están perdiendo todos los casos. Efectivamente, no hay que descartar, puede haber una posición corrupta de algún juez, pero fue muy interesante lo que el presidente dijo hoy acerca de cómo intervenía el presidente de la Suprema Corte, el anterior presidente de la Suprema Corte, Saldívar. Literalmente el presidente, porque pues la función de un presidente de la Suprema Corte de Justicia no es ayudar al gobierno, uh-huh. Esto es un contrapeso. Sin embargo, dijo que Saldívar lo ayudaba cuando estaba como ministro presidente y que Norma Piña en realidad lo que dice es que los jueces tienen autonomía. Vamos a escuchar también lo que dijo el presidente a este respecto.
Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él. Y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
Interesante, vamos a platicar sobre este tema con Pedro Salazar, que sabe de estos asuntos, como usted sabe, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre este comentario de que el ministro Arturo Saldívar ayudaba. Y aquí claramente, pues, el tema es, dice el presidente, perdemos todo. ¿Por qué pierden todo? Uno, es una cuestión de corrupción de los jueces, es un problema de una Fiscalía General de la República incapaz de hacer casos y de presentarlos de una manera que sea solvente frente a los jueces. En fin, de todo esto le vamos a estar platicando en unos momentos más. Por cierto, rápidamente nada más en materia, en el tema de San Miguel Totolapan, ayer platicábamos con Juan Angulo, no hubo información y en realidad sigue sin haber información. Ayer en la noche se hablaba de que eran 5 muertos, hoy el presidente dice que son 12, pero en realidad es muy difícil que nos digan cuántos son, porque con base en qué información los delincuentes habían hablado y los medios locales de Guerrero reportaron que eran 17 muertos, 16 de la familia michoacana y uno del grupo de los Tlacos, esto ayer en este enfrentamiento. Hoy en la mañana el presidente dijo que se presume que hubo un enfrentamiento, no es necesario, creo que ya podemos decir sí. que eso es lo que ocurrió, que se han comprobado 12 muertos, suponemos que eso significa que la fiscalía eso es lo que ha podido corroborar, esto en la comunidad de Las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, y dijo que el último reporte que recibió de la Guardia Nacional fue a las 11 de la noche del día de ayer. Le vamos a tener, por supuesto, una información actualizada, pero vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le vamos a tener, por supuesto, en unos momentos más toda la información sobre lo que ocurre allá en Guerrero con Juan Angulo, el director del sur de Guerrero. Por cierto, muy impresionante hoy. Información muy confundida en muchas partes. Esto no significa la ruptura de ningún pacto. No se llegó a hacer ningún pacto ni a ningún acuerdo. Así lo expresaron los obispos. Intentaron justamente los obispos interceder entre estos grupos sin conseguirlo, justamente por el control de esta zona de la sierra que es San Miguel Totolapan, y pues ayer se produce este terrible enfrentamiento. El único acuerdo que sí se llegó a concretar fue el de Ardillos y Tlacos para el asunto de Chilpancingo, pero bueno, tremendo lo que ha estado pasando allá en Guerrero. Adelante, Olivia.
Revelan motivo de la muerte de Chuy Montana. No les gustó lo que estaba cantando, lo dijo María Elena Andrade, la fiscal de Baja California. Informó que fue detenido Kevin Alejandro N., principal sospechoso del asesinato del cantante de corridos tumbados, cuyo cuerpo, recordemos, fue hallado el 7 de febrero a orillas de la carretera Playas de Rosarito, Tijuana. Explicó que Jesús Norberto Cárdenas, conocido como Chuy Montana, de 19 años, acudió a cantar a una fiesta con sus amigos en un motel de Playas de Rosarito, donde se ingirieron bebidas alcohólicas y también había drogas. La fiscal dijo que una riña es la principal línea de investigación a partir de entrevistas y el análisis de cámaras de videovigilancia. Todo fue por diferencias porque la víctima estaba cantando canciones que no le parecían a uno de sus agresores y no obstante que le pidieron que no las cantara, increíble, él seguía entonándolas.
Imagínate, ¿no? Es horrible. Y además, ¿serían de qué tipo? ¿Eran sobre un grupo criminal? ¿Eran narco, digamos, a favor, no sé, hablando bien de alguien, en fin, pero de todos modos, pues nada más para darnos cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Vamos a tenerle, por supuesto, información con Rocío Galván sobre esta investigación. Por cierto, Mario Delgado, el presidente de Morena, el presidente nacional, dijo que hoy va a haber por sorteo definición de candidatos al Congreso. Es una especie de sorteo, bueno, es un sorteo y se hará un preregistro, se someterán a un filtro de la Comisión de Elecciones para asegurar que sean compañeros del movimiento, dijo. En fin, la insaculación será ante notario público. Esto ocurrirá hoy por las tardes.
Y también hoy arrancan los foros de diálogo nacional de Parlamento Abierto sobre las reformas propuestas por el presidente en la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política inauguró esta mañana los diálogos nacionales para el debate de las iniciativas de reformas constitucionales y legales que fueron presentadas por el presidente López Obrador. Los foros contarán con la presencia de representantes del Senado, de legisladores locales y de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Los ejes temáticos de estos foros a realizarse del 21 de febrero al 15 de abril de este año, de 2024, son libertad, bienestar, justicia y democracia.
Bueno, y ya habíamos hablado de este tema. La Organización Mundial de la Salud está alertando por el aumento de casos de sarampión en el mundo. La asesora técnica de la Organización Mundial de la Salud para el tema del sarampión, que se llama Natasha Crawford, alertó sobre la rápida propagación que se está viendo del sarampión en el mundo. Ya son 306 mil casos el año pasado. Estamos hablando de un aumento del 80%. Destacó que este aumento constante de casos en el mundo, a la excepción de la región de las Américas, la cual podría verse afectada. Es decir, a pesar de que hemos detectado aumentos en el país, no es la región más afectada, pues tiene que ver con este tema de un aumento significativo en los casos. Vamos a platicar ese tema más adelante con Alejandro Macías, pero bueno, es muy impresionante. Fíjese, de acuerdo con el más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud, febrero de 2024. El año pasado fueron 306 mil casos. El año anterior habían sido 171 mil. Es decir, 306 mil, sí, es un aumento muy impresionante lo que se está viendo en el mundo. En fin.
En otro tema internacional, asesinan a piloto ruso que desertó en la guerra contra Ucrania. Maxim Kuzminov fue hallado acribillado a balazos el 13 de febrero en una zona de departamentos de Villajoyosa, España, donde utilizaba una identidad falsa como ciudadano ucraniano, motivo por el cual tardó en ser identificado. El gobierno de Moscú había iniciado una investigación en su contra por traición luego de haber desertado del ejército y cruzar a territorio ucraniano con un helicóptero ruso.
Pero ¿qué tal? Lo que la noticia aquí, aparte de su muerte, es que lo que hace el gobierno ruso y lo que hace el régimen de Vladimir Putin lo fue a buscar hasta el sí. último rincón. Audiencia de Assange concluye sin determinación definitiva. Hoy en Londres fue la audiencia donde los jueces del Tribunal Superior tenían que definir qué iba a pasar si se extraditaba al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Washington, donde, por cierto, pues significaría enfrentar una serie de acusaciones que lo mantendrían el resto de su vida en prisión. El tribunal finalmente no dio una fecha o plazo sobre cuándo anunciará su determinación. La defensa argumentó que Julian Assange fue más allá de las prácticas periodísticas al revelar archivos clasificados en 2010. El abogado estadounidense afirmó que no hay nada que sugiera que Assange enfrentará un verdadero riesgo de pena de muerte si es extraditado. Básicamente la defensa de Assange está diciendo pues eso, que sería enfrentaría penas que no son aceptables en el Gran Bretaña, y eso es lo que están tratando de impedir su extradición. Estados Unidos siempre ha considerado que lo que hizo fue una traición porque dio a conocer información que digamos expuso a personas, luego expuso el funcionamiento del Estado, digamos, pero además a personas concretas que pudieron haber pagado incluso con su vida por esta exposición de información. Julian Assange fue nominado ayer al Nobel de la Paz 2024, esto fue por una noruega diputada de la formación de Izquierda Rojo.
Y Estados Unidos veta un alto al fuego en Gaza propuesto en la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutió ayer un proyecto de resolución presentado por Argelia que, a nombre de los estados árabes, exigía un alto al fuego humanitario inmediato que tendría que ser respetado por todas las partes y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes también. En la votación, 13 países se pronunciaron a favor, Estados Unidos votó en contra y Reino Unido se abstuvo. En cambio, Estados Unidos presentó otro proyecto, un proyecto de resolución alternativo que apoya un alto al fuego, pero temporal en Gaza, donde el Consejo de Seguridad condene a Hamas, algo que aún no se somete a votación.
Bueno, y en deportes rápidamente hablaremos más adelante, por supuesto. La selección mexicana de fútbol femenil empató sin goles con Argentina. Esto en la Copa Oro Femenil que se juega en Estados Unidos. Era un partido importante, ya lo platicaremos. Pero bueno, se falló un penalti a los 9 minutos del encuentro. Al final se queda 0-0. Estados Unidos goleó 5-0 a República Dominicana, que son justamente pues los próximos rivales de México. Entonces, pues República Dominicana se esperará que le gane, pero Argentina también le va a ganar República Dominicana, así es que el partido fundamental será el de Estados Unidos y nada fácil. Esto es lo más importante en la información. Nos vamos ya con los detalles. Tengo a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, en la línea telefónica. Juan, tremenda la violencia que se vive en el estado. Las imágenes, que espero que la mayoría no hayan visto, sí. Son horrorosas, que es pues cómo van literalmente los del grupo de los Tlacos recogiendo los cadáveres de jóvenes que son miembros de la familia michoacana, los apilan al aire libre, les van poniendo maderos y otras cosas flamables y les prenden fuego mientras los van insultando, por cierto, les van diciendo de todo. En fin, son imágenes muy, muy violentas. La autoridad tardó muchísimo en dar información y bueno, no sé qué más podemos decir, Juan, sobre este tema.
Sí, sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, ya anoche la autoridad informó que una vez que llegaron agentes ministeriales, soldados y policías estatales al lugar, que está a 10 horas de la cabecera municipal en lo alto de la sierra, constataron encontraron 5 cuerpos calcinados. Y hoy el presidente por la mañana dijo que hasta el momento, esa fue la expresión que utilizó, tenían una cifra de 12 muertos. El conteo de 17 resulta de los videos, es decir, ¿sí? De un conteo que hicieron varios reporteros, cada quien por su lado, observando lo que subieron a las redes sociales el grupo de los Tlacos. Es decir, no es una fuente independiente, es una fuente interesada, pero el problema es que la autoridad aquí también tiene un récord negativo de siempre llevar a la baja las cifras. Acuérdate, en Petatlán se reconocieron oficialmente, creo que 5 ejecutados en aquella irrupción en el palenque de esa población. Y después la alcaldesa en funciones dijo que habían sido 13 y dio nombres y apellidos de cada uno de ellos. Recientemente, en el caso de Taxco, se dijo que no fue un atentado al alcalde, sino el asalto a una pollería del que se derivó un enfrentamiento que ir a pausa, con los asaltantes.
Déjame ir una pausa. Espérame, Juan, déjame ir una pausa. Regreso contigo. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, lo que nos decías es que efectivamente la información que se da por parte del gobierno, de las instancias gubernamentales sobre lo que ocurre en Guerrero, es continuamente, o se trata continuamente de bajarle al volumen, de que son menos muertos, de que en realidad pasan otras cosas. Por cierto, está lo de Taxco. Ayer habló también el alcalde, ¿no?, de Taxco, para dar su versión.
Sí, y no hubo tal asalto a la pollería, que era una versión inverosímil, y dijo que fue un ataque directo contra él, da detalles de cómo estuvo. Es claro, es también su versión, pero bueno, es muy distinta a la que se manejó inicialmente por la Fiscalía del Estado. Y hay que esperar, Denise, el presidente fue cauto, dijo hasta el momento. Hay que esperar, es muy difícil subir para allá, peligroso, además. Y bueno, no tenemos más información de lo que está pasando.
Pero digamos
arriba,
que esta sí es una guerra anunciada. Nos lo dijeron, sí, claro, los obispos. Nos explicaron exactamente por qué no habían llegado a un acuerdo y que básicamente lo que se están disputando es el control de este municipio.
Y precisamente en la comunidad donde hubo el enfrentamiento es la, digamos, la manzana de la discordia, ¿no? Unos quieren que la familia quieren que se vayan de ahí los Tlacos, y los Tlacos dicen no, porque por aquí se entra mi municipio, ¿no?
Ahora,
sí, es una cuestión de control territorial.
Ahora, hoy me preguntaban, antes la sierra se disputaba porque se sembraba ahí la amapola, ya no se dedican a la heroína.
Toda la sierra está concesionada para minas, Denise.
Ah, es en las minas.
Toda la sierra. El presidente dice ya no se va a dar ni una concesión más, pero pues ya prácticamente todo el territorio está concesionado. Están viendo una cuestión de largo plazo, ¿no?, de mediano plazo incluso, y también recursos maderables, ¿no?, y control territorial finalmente también, ¿no? O sea, es mi municipio, es tu municipio, así ven las cosas ellos, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo, Juan, estamos pendientes, gracias.
Sí, buenas tardes, Denise.
Bueno, está con nosotros y le agradezco muchísimo a Roberto Blancarte, que es especialista en religiones, profesor investigador del Colegio de México. Roberto, un gusto volver a platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto?
Bien, igualmente, Denise.
¿Cómo has visto la intermediación de la Iglesia? La hemos visto de muchas maneras a lo largo del tiempo con los grupos criminales, en muchas ocasiones siendo ya el último resquicio que le queda a la población para buscar sus últimos portavoces, y porque cualquier otro además se pone en un riesgo mucho más grave. ¿Cómo ves esta intermediación de los obispos y de los religiosos en los conflictos entre grupos criminales?
Mira, qué interesante que mencionas la palabra intermediación, porque generalmente los obispos que han entrado como intermediarios en otros conflictos, estoy pensando en Colombia, precisamente entran a petición de las partes, de dos partes que se reconocen como en conflicto, beligerantes, exacto, que se otorgan esa capacidad, y entonces los obispos o la Iglesia en general entra como intermediaria para tratar de establecer un diálogo. Pero aquí no hay intermediación. Aquí, es decir, a menos que asumamos que el gobierno le pidió a los obispos que intermediaran con el crimen organizado.
Pero parece no ser así. Parece ser más bien la iniciativa de la Iglesia, ¿no?
Exacto, o sea, no son intermediarios, son, es decir,
promotores.
Es una institución que ante la ausencia del Estado, ante un Estado fallido, digamos, en materia de seguridad, que es además la principal labor de un Estado, restablecer la seguridad para sus habitantes, ante esa ausencia, esa organización, en este caso religiosa, pero podría haber sido cualquier otra, entra no como intermediaria, entra como parte
detonadora,
sustituyendo al Estado en una labor que le corresponde al Estado. Y no solo tenemos eso, que de iniciativa propia se lanzan ante la incapacidad del Estado de hacer eso, sino que quien está al frente, que es el presidente de la República, dice, sí, está muy bien que lo hagan, no solo bien, está muy bien que lo hagan, siempre y cuando dice no den privilegios, ni inmunidades, etcétera, ni impunidad. Entonces uno dice, el presidente de la República, de este Estado mexicano, acaba de conceder prerrogativas que le corresponden al Estado, y la principal que es esta de seguridad. Entonces está admitiendo que el Estado no va a entrar y que en su lugar, sustituyéndolo, está ahora la autoridad religiosa. Sí, entonces, obviamente, pues es gravísimo por todo lo que representa, ¿no? Es decir, uno puede entender la buena voluntad y la buena fe y la urgencia, incluso la desesperación de las propias autoridades religiosas que ven que el Estado no actúa, pero esto no quiere decir que esto esté bien, pues, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que lo que tú dices es esto no es a petición de partes y no es una intermediación, son ellos promoventes, si puedo usar esa palabra, es decir, son ellos los que además lo han narrado, se movieron a tierra caliente, básicamente mandaron mensajes a la gente de la familia para establecer esta comunicación y decir, oigan, podemos parar esto. Obviamente sí creo con una visión de parte de los obispos de restablecer condiciones mínimas de paz ante un abandono de parte del Estado a todas estas poblaciones. No deja de ser delicado para la institución. Yo supongo que ellos no lo hicieron sin consultar a sus jerarquías, ni sé hasta dónde llegó esto. Me imagino que tú puedes imaginarlo mejor que yo, pero no me imagino que se movieron por la libre, sino que deben haber consultado y dicho, oigan, queremos hacer esta iniciativa porque pues la gente aquí está sufriendo muchísimo y nadie se está ocupando de ellos, nos lo están pidiendo tal vez incluso. En fin, esto tiene que haber venido de arriba.
Así es, lo cual también nos mete a otro tema, que es el tema de la soberanía del Estado, ¿no? Es decir, el Estado está admitiendo que otro órgano soberano, ¿no?, que es externo, esté dando indicaciones y a sus propios, digamos, correligionarios, de cómo actuar dentro de nuestro propio territorio. Aunque nosotros podamos estar de acuerdo que qué bien que está hecho eso, pero es obvio que hay un problema ahí de de soberanía, ¿no? Es decir, está cediendo parte de su soberanía el Estado mexicano, ¿no? En este caso, digamos, puede no ser preocupante porque sabemos que la Santa Sede actúa también con la mayor buena fe y no quiere hacer ningún mal, pero sí está cediendo parte de su soberanía autoridad que no es política.
Sí, que diría yo que está claro que el Estado es ausente y que no le quiere entrar. O sea, no solamente, no importa cómo aumente la violencia, no importa qué tan brutales sean estos enfrentamientos, es evidente que el Estado ha tomado la decisión, y en este caso encabezado por el presidente, el gobierno no le quiere entrar al tema de lo que está ocurriendo en Guerrero, y entonces sí siento que es una población abandonada a una situación, dejada a las fuerzas de estos grupos. No hay, ¿qué impide que se le agarren a matar a todo mundo? No sé qué impide eso, porque no hay nada que los detenga, no hay una autoridad por encima de ellos, es claro. Y la iglesia pues entra efectivamente para tratar de hacer algo. Es un espectáculo muy particular de total, pues yo no sé si derrota del Estado, no sé ni cómo llamarlo.
Claro, porque además ahí es cuando empiezan las especulaciones de si esta estrategia evidentemente fallida, que no se quiere admitir, pero que es absolutamente fallida en este sexenio en materia de seguridad, nos lleva, y es lo que ha llevado a muchas personas a especular si en efecto estamos entrando a una fase de narcoestado, o simple y sencillamente es un estado fallido, o es un estado ausente. Pero ciertamente lo que queda clarísimo aquí es que la estrategia de seguridad ha sido un absoluto fracaso, y que el presidente de la República no pretende cambiar nada, mientras, por lo menos mientras siga su gobierno de aquí hasta que se acabe en unos meses, ¿no?
Entonces, peligroso también para los religiosos, ¿no, Roberto? El que en cualquier momento un grupo u otro vayan a sentir que la iglesia no es neutra o que está más de un lado o del otro, en fin.
Obviamente, no solo la iglesia católica, sino todas las iglesias evangélicas y de otro tipo han sufrido la violencia, han sufrido las extorsiones,
como en Chiapas,
han sido parte de toda esta violencia y digamos víctimas de la propia violencia, porque ya no están más allá del bien y del mal, ¿no? Ya son consideradas como parte de la población en general y están sujetas a todo, ¿no?
Roberto, te agradezco muchísimo, gracias, un gusto saludarte.
Igualmente, Denise.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo está con nosotros y nos tiene la información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El Poder Judicial está podrido, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un juez concedió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un cambio en la medida cautelar en el caso Odebrecht, con lo que ya no se encuentra en prisión preventiva y podrá seguir su proceso jurídico desde su casa. El Ejecutivo acusó que jueces dejan en libertad a delincuentes tanto de cuello blanco como vinculados con la delincuencia organizada. Están, pues, dijo, al servicio de la oligarquía corrupta, otorgan amparos a empresas extranjeras y protegen a pseudoambientalistas y pseudodefensores de derechos humanos. Prueba de ello, dijo, es que el gobierno pierde todos los casos.
Sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva. Están por discutir en la Corte, la quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. Ahora, la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos de derechos humanos. y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos.
Incluso el presidente reconoció que se podría caer el caso Lozoya, pero no por falta de pruebas, sino porque jueces, magistrados y ministros están entregados al bloque conservador. También el presidente reveló que con Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte podían dialogar y advertir de casos específicos para evitar la liberación de delincuentes, pero con Norma Piña, bajo el pretexto de la autonomía judicial, pues se les dio licencia, dijo el presidente, para robar. Cuestionó que por un error, por ejemplo, en la hora de la detención, se dejen libertad a criminales en vez de que se acuerde reponer el procedimiento. Dijo que si hubiese estado Saldívar, difícilmente pues se habrían congelado las cuentas a la esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, o tampoco se hubiese contratado a un asesor del exfuncionario que trabaja ahora de asistente de la ministra presidenta, y así lo explicó él.
Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Si viene mala averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11, y ya con ese hecho podía dictar la libertad. Entonces él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos.
Y bueno, sobre el enfrentamiento entre bandas de la delincuencia en San Miguel Totolapan, Guerrero, el presidente precisó que son 12 las personas confirmadas, al menos hasta la mañana, y los hechos ocurrieron en la sierra. Dijo que hay un operativo ya en esta región.
Hay ya un operativo en la región desde ayer. Son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos.
Denis, parte de lo que se dijo esta mañana.
Te agradezco, gracias. Y bueno, nos pareció interesante lo que dijo el presidente, porque fíjese, el presidente se refirió a varias cosas. Uno, a la prisión preventiva. En principio, en las democracias, pues la prisión preventiva se trata de reducir al máximo, es decir, que solo estén en cárcel los reconocidos culpables por el sistema de justicia, no los presuntos culpables, justamente porque entonces lo que ocurre con tener a los presuntos culpables en la cárcel es que si resultan inocentes, pues ya la pena se paga, básicamente. Sí. Y además, pues un asunto simplemente de que la gente es inocente hasta que se demuestre lo culpable, hasta que se demuestre lo contrario. En el país, en realidad, se ha utilizado la prisión preventiva como una como un castigo antes de cualquier prueba de culpabilidad, y además como la protección a un sistema ineficaz para que no todo el mundo se le pele, literalmente, para que no haya solamente fugados. Y entonces la idea que el presidente, fíjese, no defiende la prisión preventiva como algo, como una cosa que se sostenga en tanto nuestro sistema de justicia mejore, sino como realmente un instrumento indispensable y continuo que debe existir. Y el otro tema increíble, o me parece a mí que es interesante, es que el presidente pues también considera que lo ideal es la no autonomía del Poder Judicial, y que lo que estaba bien era que pues como que cooperaba Arturo Saldívar, que ya, o sea, el pleito, por cierto, con Norma Piña, pues fue el presidente el que lo provocó, fue el presidente el que le estuvo señalando desde el día uno. Creo que si hubiera querido que Norma Piña fuera una interlocutora de otra manera, pues el mismo presidente lo hubiera podido provocar. Pero bueno, en todo caso, ¿qué opina un abogado de estos temas? Pedro Salazar está con nosotros. Pedro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Pedro? Ah, pues no tenemos a Pedro, me dicen que se cortó. Vamos a ver si lo puedo... Sí, no, ya lo tengo. Pedro, ¿cómo estás?
Bien, Denis, muchas gracias por la invitación. Te estaba escuchando y en efecto, Denis, si me permites, creo que los dos temas son sumamente graves, delicados y errados. En el primer caso, en efecto, la prisión preventiva oficiosa, además, está contemplada en la Constitución, y en este sexenio se han ido ampliando los supuestos con los que se pretende aplicar. Pero también es cierto que en la propia Constitución desde 2018 está recogido el principio de presunción de inocencia y que en efecto México forma parte del sistema interamericano de los derechos humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana como una corte que emite sentencias vinculatorias para el Estado mexicano, no orientativas, que no son consejos, sino que son actos jurídicos obligatorios para el Estado. Y la Corte Interamericana, congruente con sus interpretaciones, ha dicho que la prisión preventiva oficiosa contradice la Declaración Americana de los Derechos Humanos, es decir, viola los derechos de las personas y por lo mismo que no debe de aplicarse.
Y es decir, perdón que te interrumpa, Pedro, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos en los sistemas donde funciona el tema de la justicia, donde hay además un control del Estado sobre sus fronteras, en fin, donde existe la fuerza del Estado, que no es en nuestro caso, pero bueno, lo que ocurre en realidad es que si una persona es un presunto responsable de un delito, incluido el homicidio, por cierto, lo que ocurre es que se hace una valoración acerca de si esa persona es susceptible de fugarse o de no fugarse por su dinero, por sus contactos, por sus antecedentes, y ahí toma la decisión en donde en principio la decisión siempre tendría que ser que en tanto se lleva a cabo el juicio la persona no tiene por qué estar en la cárcel, a menos de que haya una valoración de otra naturaleza, y entonces es hasta el juicio y cuando es considerada culpable que se va a la cárcel. Suena bien, la verdad, y me parece congruente con los derechos humanos. Me pregunto, en un país donde no hay control de las fronteras, donde no hay nada, o sea, donde la fuerza del Estado es cero, que acudir a la cárcel en cuanto te atrapo y creo que eres el responsable es una sustitución, digamos, es una prueba de mi debilidad. Necesito meter a todos a la cárcel sobre los que sospecho, punto, porque no tengo capacidad ni de juzgarlos, ni de acusarlos con pruebas. Es decir, es una confesión.
Es un fracaso del Estado en su función más delicada, que es la del ejercicio de la fuerza, para incluso privarnos de nuestra libertad personal.
Sí,
debe de estar protegido con una serie de garantías para que no se cometan abusos y para que no nos detengan y nos encarcelen por el solo hecho de ser o acusados o presuntamente responsables sin ser derrotados en un juicio. Por lo mismo, la prisión preventiva oficiosa debe de ser excepcional y para casos contados y, digamos, uno por uno, perfectamente valorado por un juez antes de privar a una persona de la libertad sin que se haya podido defender, sin que se le haya emitido una sentencia y sin que la haya podido recurrir. Porque al final es lo más lesivo que puede hacer el Estado contra una persona, que es privarla de su libertad.
En algunos casos,
privarla de su vida.
Claro, fíjate, Pedro, que en el peor de los mundos, ¿no? Hay la justificación que muchos emplean para el régimen de Nayib Bukele en El Salvador es su eficacia. Es decir, ese señor ha metido a la cárcel a una cantidad impresionante de personas, lo que ya un día calculamos que sería el equivalente a más de 2 millones de personas en nuestro país, las ha metido a la cárcel sin pruebas, sin nada. O sea, sospechosos de ser pandilleros, asesinos y demás. Obviamente, en esa cantidad de personas hay muchísimas inocentes. Y la gente lo justifica y dice, ha tenido éxito, la violencia ha bajado increíblemente. Lo que me parece increíble aquí es, el Estado quiere tener prisión preventiva, al mismo tiempo yo no sé a quién mete a la cárcel, porque de todos modos la violencia se mantiene en niveles altísimos, y luego además, en el segundo tema, que es el de la autonomía del Poder Judicial, pues el presidente quiere una corte que le ayude a pasar las ineficiencias, ineficacias, incapacidades de una fiscalía que se equivoca y pierde todo porque no presenta bien sus casos.
Claro, lo dices muy bien, el problema está en la incapacidad de las fiscalías para realizar investigaciones sólidas y serias que puedan integrar carpetas de investigación, que entonces los jueces sí puedan valorar con objetividad. Y el problema es que ante la incapacidad de las autoridades de investigación, fiscalías y de policía, lo que se está esperando es que los jueces decreten la detención de cualquier persona que se les presente. Eso es propio de un Estado autoritario, no es propio de un Estado constitucional, pero además la confesión del presidente de hoy es muy seria. porque lo que
lo de Arturo Saldívar
es que en doble sentido está diciendo que el Ejecutivo sin ningún problema, digamos, invadía la autonomía del judicial al máximo nivel, y lo peor, que al interior del judicial el presidente de la Suprema Corte invadía la autonomía de las personas juzgadoras, que también es importantísima. Cuando hablamos de autonomía judicial, normalmente solemos pensar la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo y los poderes privados. No, también hay otra autonomía que es clave, que es la autonomía de criterio de las personas juzgadoras para analizar sus casos y emitir sus sentencias con los elementos que tengan en las carpetas que se les presentan, no por consigna o por línea política desde las autoridades jerárquicamente superiores en el Poder Judicial. Eso inhibe la capacidad y la responsabilidad de los jueces para analizar sus casos y emitir sus sentencias. Pero lo que el presidente nos está diciendo es que en los años previos él vulneró la autonomía de la basada en el principio de división de poderes, y que el presidente de la Corte hizo lo propio hacia el interior del Poder Judicial, lo cual es doblemente grave y de nuevo, pues nada, nos pone en un escenario que nos hace considerar en verdad con mucha seriedad que estamos desbordando el marco constitucional y democrático basado en una lógica de garantía de nuestros derechos,
¿no? Bueno, en fin, esto no quiere decir que no, digamos, que descartemos el hecho de que en el Poder Judicial puede haber corrupción, no lo estamos descartando. Es importante, nada más, creo que sí es importante decirlo, no se está descartando, simplemente eso no significa que la solución sea esta, que es la de... Y tampoco voy a decir otra cosa, que el presidente tuviera esas conversaciones con Arturo Saldívar, solamente nos confirman que no ha cambiado nada, no que sea distinto, no es que el presidente intervenía, porque estoy pensando, por ejemplo, en la forma en que Fox intervenía con el ministro presidente de la Suprema Corte, ¿te acuerdas?
Sí,
en su momento, que lo convocó.
El caso del desafuero fue un caso claro, muy importante, ¿no?
¿Te acuerdas? En el caso del desafuero, Fox nada menos y nada más se le ocurrió invitarlo a Los Pinos y obviamente hacerlo también sensible a su agenda, a la agenda del presidente. Entonces, digamos, no es que el presidente actual y sus conversaciones con Arturo Saldívar sean la excepción. Lo triste es que pues el objetivo era que esto sea distinto, que el Poder Judicial sea capaz de manejar sus asuntos de corrupción interna, de etcétera, etcétera, y por otra parte que ese puesto no sea esta especie de componenda con el Poder Ejecutivo para sustituir a una fiscalía que es absolutamente incapaz y a la que no se le han dado, por lo visto, pues los recursos ni nada a lo largo del tiempo para que pueda ganar. Hoy oí al presidente decir, no ganamos una, y yo pensaba, exacto. Pero cuando el presidente dice eso, es que todos nosotros perdemos todas. No es ¿Cómo? Él. Es la sociedad ¿Cómo? Que está, que la fiscalía que nos representa las pierde todas.
Y Denise, que estamos en riesgo real de que te armen una acusación por uno de los supuestos delitos que están contenidos en el artículo 19 de la Constitución, y que sin más te priven de tu libertad,
bueno,
sin haberte probado nada.
Pero ¿no? Mira, Rosario Robles, a ver, la prisión preventiva es Rosario Robles va y se entrega. Yo no tengo idea si Rosario Robles cometió actos de corrupción o no. O sea, claramente no. Si tuviera las pruebas, lo diría en un sentido y el otro. Pero bueno, puede ser. Pero ese no es el tema. El tema es que Rosario Robles se fue a entregar y la metieron a la cárcel como castigo político. Es que es tan obvio, y ahí intervino desde fiscalía, jueces, etcétera. En fin, terrible. Lo que quiero decir, terrible, porque no avanzamos. No sé si nos echamos para atrás, pero no avanzamos. Eso está clarísimo, porque estas cosas pasaban en el régimen priista, y simplemente pues ahí seguimos. Ahí estamos instalados. Bueno, Pedro, qué grave, ¿no?
Totalmente de acuerdo con la gravedad. En verdad son temas que las personas no debemos de mirar.
Bueno, se me corta, pero voy a una pausa y regresamos con Ignacio Rodríguez Reina, periodista, director de Fábrica de Periodismo y asociado fundador de Quinto Elemento Lab, para hablar del caso Lozoya. Ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, hablamos de la parte jurídica y ahora hablemos del caso y por qué se les cae el caso a la fiscalía, y en esto nos va a ayudar Ignacio Rodríguez Reina. Qué gusto saludarte, Nacho. Vuelta de regreso a este espacio. ¿Cómo estás?
Denis, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Con mucho gusto de platicar.
Pues tú escribes, has escrito sobre este caso, lo conoces bien, y yo te iba a preguntar, el presidente se les cae el caso. ¿Es por culpa del Poder Judicial o es una fiscalía que ha hecho un caso que no se sostiene? ¿Cuál es tu punto de vista después de todo lo que has estudiado?
Mira, Denis, la verdad es que habría que decir que era un caso relativamente fácil. Recordemos algo, y yo creo que vale la pena tenerlo en mente para platicar y poner en perspectiva. Aunque suene un poco feo y duro, pues la verdad es que Emilio Lozoya Austin es un criminal confeso.
Sí, es decir, sí, totalmente.
Él mismo confesó haber recibido $10 million, poco más de $10.5 million de la constructora brasileña Odebrecht y 3.7 millones de Altos Hornos de México, esta empresa que era propiedad de Alonso Encina. Es decir, hay una aceptación de que él recibió ese dinero, de que se pusieron una serie de triangulaciones financieras, empresas fantasma, empresas offshore creadas en paraísos fiscales para recibir finalmente el dinero en sus cuentas. Es decir, no hay mucho, entre comillas, no hay mucho que probar. Es decir, es alguien que dice, sí lo hice, digo, los motivos y las razones, bueno, ahí podemos discutirlo.
Pero además, Nacho, nada más me acuerdo que no solamente confiesa haber recibido esto y dice, bueno, esto lo usé para esta, y luego me quedé, él confiesa además también que no solamente recibió estas cantidades y luego dice que fueron que sí para la campaña, que sí de Peña Nieto, es que además al final él confiesa que se queda con una parte por un beneficio propio y personal, o sea, la confesión es completa.
Y está hecha ante instancias judiciales, es decir, no es que en una entrevista contigo,
sí, no.
Ahí tienen un valor probatorio judicial. Por eso es que uno luego piensa, bueno, ¿y qué pasó si él pues aceptó? Yo creo que desde un principio el caso ha estado lleno, yo diría, de por lo menos de elementos que a mí me hacen dudar y tener mucho escepticismo con respecto a los propósitos reales de la fiscalía. Mira, Denise, a Emilio Lozoya lo detienen una vez que le giraron una orden de aprehensión a petición de la UIF de Santiago Nieto, que lo hizo en 2019, lo detienen en febrero de 2020 en España. Ahí él pues inicia un proceso legal de extradición y el Estado mexicano, en este caso la fiscalía, pues acude a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional le niega la petición a Emilio Lozoya para que no la concediera. Es decir, ya estaba concedido por el Estado español, iban a traer, y sin embargo, desde ese momento, la Fiscalía empieza a negociar de una manera bien rara y difícil de entender. Dice, bueno, ok, pues a pesar de que ya tengo la extradición en la bolsa, pues mejor hagamos un acuerdo y te llevo a México y te doy condiciones y vamos a hacer un acuerdo de colaboración y a cambio de que tú me digas, y llega a México, y hay que recordar que hubo, Emilio Lozoya escribió casi pues como una proclama, un manifiesto diciendo mil cosas implicando.
Sí, se trata. Entonces lo que tú dices es, para reducirlo, sería lo podían extraditar y acusarlo de lo que tenían. La otra era utilizarlo como caballo, digamos, de Troya, para ir más allá y buscar a otros responsables y hacerle decir lo que ellos querían. O sea, la negociación es eso en lo que es turbia, que es lo que la fiscalía le ha costado trabajo no es porque este señor no sea responsable de algo, sino porque lo quiso utilizar para otra cosa. Es eso.
Y tampoco avanzó nada, porque ¿cuántas diligencias hemos conocido? Yo te puedo decir que no las hay. Para tratar de corroborar los dichos de Luis Videgaray, de Enrique Peña Nieto. Es decir, en realidad pienso que lo han utilizado como un estandarte político.
A ver, déjame ir una pausa. Perdóname que te interrumpa, tengo que cortar. Vamos a una pausa, ya volvemos con Nacho.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Nacho Rodríguez Reina está con nosotros, director de Fábrica de Periodismo, asociado fundador de Quinto Elemento Lab. Y nos estabas diciendo, Nacho, que digamos, el caso era muy sencillo si lo que se trataba era de juzgar a Lozoya por lo que había hecho, es confeso, etcétera, pero aquello se complicó y se buscó algo más, o ir por otras personas, que como tú me dices, pues esto no se concretó, o la otra es tenerlo como un premio político, como un símbolo, básicamente.
Que yo creo que eso en gran medida explica, y diría porque, mira, tanto la Fiscalía como el presidente López Obrador han mostrado pues la captura y la detención de Emilio Lozoya como pues uno de los principales resultados en el combate a la corrupción. Sin embargo, pues la verdad es que quienes han buscado negociar de una manera rara, errática, pues la propia Fiscalía, hay que recordar que le había dado ya la oportunidad de estar en libertad, seguir el proceso, que una actitud de salir a comer en un restaurante lujoso que se conoció de Emilio Lozoya, bueno, pues ahí dio marcha atrás, se revirtió esa medida, pero da la impresión de que la Fiscalía, por supuesto, ha ido como metiendo el caso de Lozoya en lo que algunos especialistas llaman el mercado político de la justicia, en el que avanzas, regresas, lo muestras, negocias, luego ya iban a llegar a un acuerdo, Lozoya estaba dispuesto a pagar 20 millones de dólares, el presidente quería 30 millones y dijo que si no eran 30 millones, entonces no. Y mientras tanto, bueno, pues lo que en realidad en otros países y muchos otros países que han juzgado este mismo caso, el de Odebrecht en particular, hay muchísima gente en prisión, los casos están juzgados, se están cumpliendo las sentencias en caso de la gente que encontraron culpables. En México, pues ha sido un manoseo. Hoy estamos en 2024, sin saber qué va a pasar. Creo que hay mucha, pues mira, hay una impericia o negligencia, depende cómo lo quieran ver, de la Fiscalía. A veces no presentan con todas las formalidades y siguiendo todos los procesos judiciales que deben de ser, dilatan incluso la presentación de pruebas. Yo tengo un caso muy claro, yo contacté con fiscales brasileños, que son los que pudimos tener acceso, y estando allá comentándonos, nos comentaban que la Fiscalía ponía muchas trabas para recibir los documentos probatorios.
Qué raro.
Que por favor se los tradujeran al español, si no, no podían aceptarlos. Entonces había una serie de cosas, y obviamente eso tomó, y los brasileños decían, bueno, pues si los quieren, ¿no? Les puede ayudar. Es decir, en realidad la Fiscalía ha dilapidado toda la posibilidad de tener justicia y llegar a la verdad. Y por supuesto, pues el presidente aprovecha cualquier decisión que puede ser justificada o no. Habría que ver si es un privilegio injustificado que esté en su casa, siguiendo el proceso, pero pues para en su embate contra el Poder Judicial y la autonomía del Poder Judicial. Sí. Entonces, en realidad, creo que quienes se benefician de todo esto, mira, la verdad es que un poco el presidente, la Fiscalía, y pues en un proceso que debería de ser impoluto, fácil y claro, porque no hay mucha duda. Mira, entre lo que publicamos nosotros, lo que tienen los fiscales brasileños y lo que propio Emilio Lozoya aceptó de haber cometido un delito,
sí.
No habría demasiadas complicaciones, Denis.
Bueno, interesante porque ahí tampoco no hay ninguna noticia, que es cómo algunos casos se utilizan para otras cosas que no son simplemente para acabar con la impunidad en casos de corrupción. Te agradezco muchísimo. Sí. Gracias. Dime, Nacho. Dime.
Gracias, Denis. Muy buenas tardes. Saludos.
Gracias, Nacho. Bueno, y me voy con otras cosas. Queríamos platicar sobre esta cancelación de los programas de mantenimiento carretero que se informó ayer. Ha habido una manifestación de inconformidad, pues de varios grupos, particularmente los constructores, que digamos estaban a quienes les llegaban estos contratos que pueden ser de bacheo y demás, también de ingenieros. En la línea tengo a Carlos Fierros Pacheco, presidente del 10º Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está, ingeniero?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Muchas gracias y saludos a todos.
Ustedes han manifestado también su contrariedad, aunque en realidad las razones por las cuales el presidente dice que prefiere que lo hagan los militares, pues no es porque no considere que los ingenieros civiles son buenos, sino más bien porque considera que las empresas que se dedican a eso, en realidad lo han hecho a costo muy alto para el erario público.
Mira, yo considero que eso se tendría que revisar de una forma seria. Se tendría que ver si realmente hay sobrecostos en esos tipos de trabajos. El problema es que los ingenieros civiles, ingenieras civiles que están en el sector, pues les han bajado las licitaciones y ellos cuentan con equipo, con maquinaria, con trabajadores, con toda una estructura que les permitía hacer los trabajos. El costo indirecto, bueno, pues habría que revisarlo a ver si verdaderamente hay un sobrecosto, porque, pues bueno, por el otro lado está la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que debe supervisar de manera adecuada los trabajos y con ello la revisión de los costos de lo que se ejecute en ese ramo, ¿no? Pero, por otra parte, se lo dan a los militares, y los militares, pues nosotros que sepamos, no les han salido muy baratas las cosas. Entonces, si están hablando de que pudiera haber sobrecostos en este rubro, pues uh-huh. Yo diría que habría que revisarlos.
Ya. O sea, lo que dice es, a ver, vamos a ver cuál es la razón de fondo, porque las obras que han hecho los militares no vemos que, comparativamente, o no sé cómo se mida estas cosas, pero seguramente hay forma de hacerlo. Ahora sí que por kilómetro de carretera no es que hayan dado resultados para el erario público más aceptables, es lo que me dice.
Es correcto.
¿Y tenemos datos de eso?
No, mira, lo que habría, si estamos revisando, si son los sobrecostos, hay que ver cómo se trabaja, ¿no? O sea, se hacen los levantamientos de aquellas partes donde se requiere las reparaciones o el mantenimiento y se licita. Todo esto de acuerdo a un proceso que marque la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma. Entonces, hay que revisar esos procesos. Si el tema es de que hay sobrecostos o se cobran en exceso, pues bueno, hay que revisarlos. Yo no justificaría, vamos, quitar 11 mil millones de pesos en el mantenimiento de carreteras a una secretaría para dársela a otra.
Muy bien. Bueno, pues hay toda una discusión sobre este tema. Muchísimas gracias, ingeniero, por compartirnos su punto de vista al respecto. Gracias.
Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, a ver si nos vamos allá con Rocío Galván con esta historia increíble de por qué mataron a Chuy Montana, un cantante. Bueno, pues lo mataron simplemente porque estaba cantando canciones que no le gustaba a gente que lo estaba escuchando. Y eso es lo que dice la Fiscalía del Estado, la que está investigando esta historia. Rocío, cuéntanos un poco porque es inaudito.
Pues sí, es inaudito porque fíjate que en un principio, Denise, muy buenas tardes a tu audiencia, a tu equipo. En un principio se dijo que había sido porque cantaba narcocorridos y que había sido un grupo rival a donde él les dedicaba los narcocorridos. Uh-huh. Pero ayer la Fiscalía General del Estado aclaró que no fue así, que hubo una reunión en un hotel, el Dubai, en Playas de Rosarito, en donde se reunió él con otras 20 personas aproximadamente, estuvieron consumiendo alcohol, drogas, y empezó a cantar un tema que le molestó a uno de los asistentes, un tal Kevin Alejandro, que es el que está detenido por la Fiscalía.
¿Y el tema qué era, sabes? ¿Era un narcocorrido?
No, era un tema romántico, que supuestamente le molestó y le dijo, no me cantes eso, ya cállate. Y entonces él, pues ya entrados, pues por así decirlo, en una expresión coloquial, en gastos, porque ya estaban tomando, estaban todo esto, le dijo, no, pues fíjate que yo la sigo cantando. Y entonces la siguió cantando, el tipo se enfurece y junto con otras personas lo golpean a Chuy Montana, lo esposan, lo suben al automóvil que era propiedad de la persona que le conducía a él, que le manejaba a él, y pues ya sabes la historia, lo aparece muerto en la carretera. Entonces, pues esa es la explicación. Está detenido este hombre y por eso dice la fiscal, que lo dice con todos pues los pelos de la burra en la mano, que fue lo que declaró por qué mató a Chuy Montana.
Increíble. Sí, o sea, pues porque sí, claro, nos hacía sentido, lo digo de una manera, ¿no? Nos hacía sentido, es decir, imaginábamos cantando un narcocorrido en el que se tocara, se hablara, digamos, positivamente de un criminal y entonces resultaba que había otro, en fin, algo así. Pero no, lo que me dices es básicamente una persona ahí, no le gusta, y esto te habla, pues, nada de la forma en que se dirimen hasta las más mínimas cosas cuando hay armas y cuando hay impunidad. En fin, terrible, la verdad. Gracias, gracias por platicarlo, Rocío, con nosotros. Sí.
Denise, si me lo permites, dime. Bueno, mira, sigue la búsqueda de estos militares que pues prácticamente se tragó el mar en Ensenada. Hasta este momento la gobernadora dice que ya se reforzó la búsqueda. Esto que ocurrió ayer, 4 ya fueron encontrados con vida, pero faltan 7, Denise.
Cuéntame. Y
hasta el momento no los... Mira, era una maniobra militar. ¿Sí? En el mar, cerca de las instalaciones del Ciprés. Uh-huh. Había oleaje alto, te estoy hablando de 4 a 5 metros. Uh-huh. Y se perdieron estos 11 militares, 4 aparecieron, pero siguen desapareciendo.
Sí, te agradezco, gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, hemos estado dándole una vuelta al país en materia de agua. Hoy le agradezco a Luis Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Gracias por tomarme la llamada. Cuéntenos un poco, Luis, ¿cómo está la situación de Querétaro? Hemos estado revisando la de varios estados de la República en materia de sequía, en materia de agua. ¿Cómo están?
Hola, Denise, muy buenas tardes a ti y todo el auditorio de Atando Cabos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y mira, créeme que la situación de Querétaro no es muy diferente a la que están viviendo otros estados de la República. Querétaro ahorita está catalogado por Conagua como uno de los, como la entidad federativa con mayor grado de sequía excepcional. De los 18 municipios tenemos a 12 con una sequía excepcional. Entonces es un tema sumamente alarmante para toda la entidad, y digo, no es muy diferente a todo el país. Y lo que estamos haciendo nosotros en Querétaro es tratar de ser preventivos. Estamos tomando acciones.
¿Están teniendo ya problemas para surtir de agua a las casas?
Mira, para el público urbano no, Denis. Para el público urbano, afortunadamente, la zona metropolitana y la mayor parte de la entidad nos surtimos por un sistema que se llama Acueducto 2, que es un acueducto que sale de un manantial y que realmente no ha bajado. Tenemos buen nivel de agua. Y el resto es por pozos subterráneos que también están dando baterías.
Ustedes, problemas. Digamos, tanto el manantial como los pozos les dan. Este manantial, digamos, ¿dónde se recarga esta agua subterránea?
Sí, es un manantial que se llama Infiernillo. Está entre la frontera de Hidalgo y Querétaro, está a 100 kilómetros de la zona metropolitana. Uh-huh. Y ahí se hizo hace 15 años un acueducto que le llamamos Acueducto 2, que realmente el acueducto uno es el que conocemos todos de la zona turística de Querétaro.
Sí, sí, sí.
Y que realmente es el que nos da el 40% del agua. Realmente es como un sistema Cuchamala, pero no dependemos de presas.
Sino de un manantial de agua subterránea.
Subterránea, claro, sale, es agua subterránea, y que nos da 1.500 litros por segundo, y con eso surtimos realmente a cerca de 300 colonias en la zona metropolitana de Querétaro.
Sí, es decir, si no llueve un año, no es, o sea, claro, una sequía prolongada.
No es una crisis total. Sin embargo, la ciudad de Querétaro sigue creciendo, llegan 130 personas. Querétaro es víctima de su propio éxito en el sentido de migración, y están llegando 130 personas todos los días a Querétaro. Esto representa cerca de unas 30, 40 casas diarias que hay que surtir de agua en Querétaro. Entonces, si tenemos de todos modos un año malo donde los pozos se abaten y la población sigue creciendo, realmente lo que estamos haciendo nosotros es pensar en el futuro.
¿Y para qué están haciendo?
Lo que se anunció y vino el presidente de la República hace alrededor de 2 semanas y media, una mañanera aquí, para firmar un convenio con el gobernador Mauricio Curi, es un sistema ya de reuso de agua. O sea, lo que vamos a hacer ya es realmente usar toda el agua que tenemos aquí, con la que nos bañamos, con la que cocinamos y demás, y que van a las plantas de tratamiento, vamos a conducirlas a una presa que está aquí cerca de Querétaro para mezclarla con agua fluvial y poder ya meterle a una tecnología obviamente de avanzada, como lo hacen otros países como Singapur, como Holanda, en California ya lo hacen también, para poder ya reusar el agua que tenemos, porque realmente no tenemos muchas otras opciones. Realmente,
o sea,
no
lo que harían es, esto es interesante, lo que harían es empezar a reutilizar el agua, es decir, a darle un segundo uso al agua que tiene.
Segundo, tercero, cuarto y quinto uso, o sea, realmente una economía circular ya del agua, que es realmente lo que se puede usar el agua hasta 6-7 veces. Los países muy desarrollados que tienen problemas de agua, Israel, estamos hablando de Singapur y demás, es lo que hacen, la usan 5-6 veces.
Ahora, ¿cómo lo harían? Agarras el del manantial, se le da el primer uso, se manda esta presa, se le da un tratamiento.
Primero se le da un tratamiento en plantas regeneradoras de agua, un plantamiento, un tratamiento terciario, donde el agua va a salir prácticamente potable, pero aún así la ley nos dice que no la podemos de ahí potabilizar, tenemos que ir a una, tenemos que ir a un cuerpo de agua, tenemos que depositarla en una presa, en este caso es una presa que se llama El Batán, que está a 10 minutos de la
ahí
zona
metropolitana de Querétaro. Ahí nuevamente le hacen algo.
Y ahí la diluimos con agua de lluvia, con el agua fluvial del agua de la misma presa, se diluye y ahí ya se pasa un proceso de potabilización. Esto también lo está
tratando inyecta,
de hacer
y ya se reinyecta, León, digamos. Interesante. Y se reinyecta ya al sistema
y se
de agua.
Y este ciclo se puede suceder 4-5 veces hasta que alguna vez el agua se pierde por evaporación o se usa para regar o
sí,
y en
claro.
Ese momento ya se pierde, digamos que se pierde, ¿no? Pero mientras no se pierda, le podemos dar un ciclo. Este proyecto ya está, ya tienen visto bueno de Conagua, que es a lo que vino el presidente de la República hace un par de semanas, tres semanas creo, aquí a una mañanera aquí en Querétaro, y antes del 5 de febrero, y ya en eso estamos para echarlo a andar en un año o dos años para prevenir precisamente que nos pase lo que está pasando en otros lugares del país. ¿No?
¿Sí? Es decir, que cuando ocurra o cuando se baje el manantial o cuando pase cualquier cosa, ustedes estén listos, digamos, sí. para manejarlo de otra manera. Me parece muy inteligente.
Exactamente, y mientras para poder soportar el crecimiento de la ciudad y en el Inter poder apagar, tenemos aquí en la zona metropolitana más de 100 pozos, podemos apagar 60, 70 pozos para dejar que los
darles un descanso.
Sí,
¿Cuánto les llueve en principio al año en Querétaro, promedio?
En Querétaro nos debe de llover cerca de 500 milímetros al año. El año pasado llovió 230. Okay. O sea, es crítico. Las presas están ahorita a un 12% de capacidad de promedio del estado, 12. Yo cuando escucho que el sistema Cuzamal está a 38, digo, es una maravilla. Nosotros estamos a 12. Y realmente ahí donde sí hay un poquito más de problemas en el tema agrícola ganadero, que ahí es otro tema, porque ahí sí viven más de las presas, ahí sí vive
el agua superficial.
Hay una dependencia más del agua superficial, hay problemas más grandes. Sin embargo, en el público urbano, afortunadamente, ahorita la vamos a librar bien, y tenemos que tomar medidas, mucha cultura del agua, mucha conciencia de la gente. Aquí en Querétaro yo tengo la gracia de contar con gente muy consciente que tenemos un consumo de cerca de 150 litros por habitante por día, que es bastante
aceptable. Ahora sí que vamos a usar la palabra es decente comparado.
Es decente, puede ser mejor,
pero es decente comparado a otras partes del país, pues muy bien.
Sí, a mí me gustaría que fuera 130, pero bueno, vamos trabajando para ello, pero tenemos servicio 24/7, no tandeamos, no se tandea. En la zona metropolitana, en algunos municipios sí se tiene que tandear, pero y es un organismo que estatal, que realmente no es municipal. Cubrimos todo el estado de Querétaro, 17 de los 18 municipios.
Interesante también eso, porque quién tiene la capacidad para enfrentar esas cosas, claramente es más fácil el estado que los municipios. Pues muchísimas gracias, ingeniero, de verdad, por tomarme la llamada y por compartir esto con nosotros. Gracias.
No, Denise, es un placer estar con ustedes y cuando sea necesario, con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias.
Luis Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Y uno sí ve cómo hay estados que están mejor que otros, y mucho mejor preparados y que están pensando mucho mejor hacia futuro. En fin, Fausto Pretelín está con nosotros, analista internacional y columnista del Economista. ¿Cómo estás, Fausto? Ayer votan en la ONU y para para pedir un alto al fuego en Gaza. Nuevamente Estados Unidos se opone para llegar a una votación, digamos, que tuviera fuerza. ¿Cómo lo ves?
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Así es, pues mira, eso habla primero de la descomposición que tiene el Consejo de Seguridad, particularmente o atribuible a los 5 miembros, ¿no?, permanentes que después de la Segunda Guerra Mundial diseñaron esta estrategia de vetar, es sí, decir, no darle las tarjetas amarillas a los y rojas a los árbitros, ¿no?, como si fueran. Segundo, bueno, Estados Unidos de alguna manera pues muestra la fidelidad hacia Israel, es el país que de alguna manera sostiene, le transfiere fuerza en un momento crítico por el que está viviendo Israel, pero al mismo tiempo del otro lado está la tragedia, ¿no? La tragedia de pues la zona de Rafah, que es frontera con Egipto, en donde antes de la guerra vivían 300,000 habitantes, ahora son pues aproximadamente 1.5 millones. Entonces, pues sí, va escalando el conflicto, no hay salida en términos de un organismo multilateral como es Naciones Unidas. Sí. Y por el contrario, creo
nuevamente,
que en este caso
hay que
pues,
decirlo, ¿no?, que nuevamente los sistemas, digamos, el orden internacional no logra tener fuerza en estos casos. Y la verdad, yo creo que estamos viendo dos catástrofes. La más importante y por mucho es la catástrofe humanitaria que viven los palestinos de Gaza, que es devastadora. Y después también creo que hay una catástrofe de relaciones públicas y de la imagen de Israel. Veía yo hoy portadas de los periódicos del mundo donde aparecen soldados sacándose selfies en un sí, territorio desbaratado, destruido, y lo que te dice eso es el apoyo de la existencia del Estado de Israel en el mundo. Yo no creo que haya estado nunca tan abajo como lo que puede estar en este momento de las decisiones que ha tomado Benjamín Netanyahu. Es muy impresionante, claramente una devastación y una catástrofe humanitaria, no sé si lo compartas, y por otra parte, un Estado de Israel que depende mucho también de que Occidente y otras sociedades sigan considerando que es importante que exista, y que creo que ha sido esta idea del Estado de Israel severamente golpeada también.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que de alguna forma lo que todo empieza desde incluso la semántica, ¿no?, el lenguaje que utiliza el primer ministro israelí, en donde habla de que van a ganar una guerra jamás. Bueno, jamás no es un ejército, son grupos de terroristas.
Y no está peleando.
Que como tales.
A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo, Fausto. Perdóname, voy una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está en la línea telefónica Fausto Pretelín hablando sobre esto que está ocurriendo en torno al a este conflicto desatado después de este ataque de Hamás salvaje, violento, inhumano a Israel, y que después ha sido respondido con un ataque violento y inhumano a la franja de Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Ha producido una cantidad de muertes espantosas, la destrucción, en fin, y como tú lo decías, Benjamín Netanyahu habló de una guerra. El problema es que uno no ve con quién se está enfrentando, excepto que claramente en el camino pues ha arrasado con población civil.
Sí, así es, Denise, y mira, debe de recordar Netanyahu que Israel es una democracia y como tal tiene obligaciones, a diferencia de los terroristas de Hamás, que son sanguinarios y cometen crímenes de guerra. Pero Netanyahu de alguna manera estaba ya muy debilitado antes de que iniciara, pues bueno, antes de que ocurriera este ataque terrorista el 7 de octubre. Y es un gobierno radical que de alguna forma también pone en riesgo no solamente obviamente a los israelíes que están fuera de Israel, particularmente en Europa, en donde, por ejemplo, en Francia, bueno, pues hay 6, 7 millones de musulmanes versus contra 700,000 judíos, me parece que esa es la cifra. Entonces sí hay más responsabilidad que debe de evaluar. Y junto a ello, pues no, se lleva a Biden de por medio, porque Biden tiene elecciones este año y la demografía juvenil allá en las universidades en Estados Unidos también están respondiendo y criticando al presidente Biden, y le puede costar la presidencia. Entonces es un Todo parecería indicar que todo ocurre en un lugar muy pequeño como es la Franja de Gaza, pero las cajas de resonancia que están alrededor de Gaza
son mundial. Sí, claramente, pero sí, bueno.
Es mundial.
Te agradezco muchísimo, justamente, Olivia, nos dabas ahorita la información que está saliendo. Dinos, antes de que nos despidamos.
De lo que está sucediendo en el norte de Gaza, que se están, que los nuevos combates que se están dando y también ya el orden público que está muy deteriorado, pues están provocando que no se pueda entregar comida. Se descarriló un nuevo esfuerzo humanitario para evitar la hambruna en varias partes de esta zona, y funcionarios de la ONU que estaban a cargo, pues están describiendo un nivel increíble de desesperación a medida que se agotan los suministros de alimentos. Este es un intento de la ONU de entregar 10 convoyes de ayuda alimentaria en el norte de Gaza. Y se suspendió al inicio de esta semana después de que multitudes de plano saquearan los camiones, golpearan a un conductor, se reportaran disparos en medio de escenas pues muy alarmantes y muy caóticas. Así es.
Bueno, pues Fausto, te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias.
Saludos, Denise. Hasta pronto.
Gracias, saludos. Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Pues mira, listo para platicar con ustedes sobre la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19.
Qué bueno que se haya organizado, ¿no? Y que le encabece pues un médico increíble.
Así es, así es. Yo creo que muchos teníamos la inquietud de entender, de comprender lo que pasó. Jaime Sepúlveda es una persona con un enorme prestigio médico, tanto a nivel nacional como internacional, y con un poder de convocatoria extraordinario. Y pues él es el que nos convocó. Somos un total de 17 participantes, incluyendo al propio Jaime. Lo hacemos a título personal. Hay gente que pertenece a universidades, a instituciones de salud nacionales, extranjeras, al sector académico, y te puedo decir que hay comentaristas políticos, sociales, hay ecólogos como Julia Carabias, hay grandes abogados.
¿Cómo van a proceder? ¿Cómo van? O sea, porque esto es importantísimo. Creo que tiene que haber una comisión que se autónoma, que investigue lo que ocurrió en la pandemia, no solo en México. Hay comisiones de este tipo que están ocurriendo en varias partes del mundo. Básicamente, pues sabemos que va a haber una valoración sobre las decisiones gubernamentales y sobre la infraestructura preexistente, digamos, en salud, que explicará temas como, por ejemplo, que a la misma población, entiendo, por ejemplo, Japón, México, allá se murieron 50,000 personas y acá como 800,000. Entonces, digamos, es una forma de indagar sobre ese problema estructural y también sobre un problema de decisiones coyunturales. ¿Cómo van a proceder?
Mira, esencialmente tenemos los datos públicos que se han manejado, algunos de carácter oficial, otros de carácter independiente. Tenemos testimonios de personas que estuvieron involucrados de una forma u otra en la pandemia.
En las decisiones.
Médicos, investigadores, así es. Se invitó desde luego a funcionarios como el doctor López-Gatell, como el doctor Alcocer, que no han respondido a la invitación, a pesar de que se hizo con toda propiedad y con un respeto enorme. Y básicamente lo que yo quisiera decir es que necesitamos entender cómo se llegó a una situación que agravia de una manera tan terrible al pueblo de México, con el ánimo muy importante de comprender los errores que se cometieron para evitar que se vuelvan a repetir. Yo detesto, lo hemos platicado muchas veces aquí en el programa, yo detesto las actitudes alarmistas, pero la verdad de las cosas es que vamos a seguir teniendo pandemias. Eso es inevitable, te lo muestra la historia de los últimos 40 años. Y entonces lo que
tienes que prepararse es garantizar.
Tienes que prepararte, y la mejor preparación que se puede dar es el análisis de los aciertos y los errores. Déjame decirte que los errores son terribles, porque tú puedes ver, por ejemplo, desde aspectos legales. Por ejemplo, la Constitución prevé que cuando tú tengas una emergencia sanitaria se convoque una comisión de salud con una serie de instancias que Incluyen, por ejemplo, a la Universidad Nacional, al Politécnico, a la Academia Mexicana de Medicina. Esta convocatoria nunca la hizo el Estado. Perdón, Didi.
No, te iba a decir que me imagino que eso será parte de una conclusión en donde se dirá en materia, digamos, jurídica, en materia de prevención, en materia de todo, o sea, habrá una conclusión, yo me imagino ya a partir de lo que determine esta comisión. ¿Cuándo serán esas conclusiones?
Sí, nosotros tenemos el compromiso de dar a conocer las conclusiones en abril. Quiero señalar que es una comisión apartidista. Hay gente que tiene militancia o no en distintos grupos políticos, pero aquí es una comisión apartidista. La participación, lo subrayo de nueva cuenta, es a título personal. Los testimonios que se han visto hasta ahora son absolutamente devastadores. Está la posibilidad de que la gente a la que se entrevista lo haga de manera anónima. Muy pocos han querido hacerlo de manera anónimo, y decirte que es muy muy devastador emocionalmente ver sí. algunos de los testimonios, pero es esencial hacerlo, esencial hacerlo.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Me parece, de entrada, la información que quería dar hoy era que existe esta comisión, que está trabajando y que está encabezada por Jaime Sepúlveda. En fin, podemos dar después, y cuando demos los resultados, todas las personas que formaron parte, pero me parece un trabajo muy importante y qué bueno que se está haciendo. Toño, qué bueno que estás ahí. Estaremos totalmente informados entonces. Te mando un abrazo. Gracias, Toño.
Igualmente, que estén muy bien.
Adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buena tarde. Pues feliz con los libros de esta semana, el que habíamos dejado la semana pasada, de la escritora mexicana muy joven y que ya lleva varios libros, al menos este es su cuarto, que se llama Dios fulmina la que escriba sobre mí, en la editorial Sexto Piso, que es un libro en verdad muy sentido, Denise, que hace dos cosas paradójicas que creo que hace muchas veces la buena literatura. La primera, que te descoloca por el sufrimiento, como está la escritora cuando está haciendo esto, cuando muere su padre, ante esta completa sensación de impotencia cuando alguien se muere, cómo puede dejar de estar aquí, al mismo tiempo que la coloca porque va revisando la herencia y lo que significa ser hijo de alguien, ser hija de alguien, en específico aquí, ser hija mujer de alguien, un padre que tenía ella, intelectual, escritor, hijo del Tlatelolco del 68, del movimiento estudiantil, pero a su vez con todas las contradicciones que tuvo esta misma persona como cualquier ser humano, y con lo que reflexiona particularmente aquí ahora, Denise, es con esa herencia de un padre escritor y un padre que lo que le deja, sobre todo, dice, los padres nos pueden dejar enfermedades, nos pueden dejar dinero, diferentes herencias, pero a ella, sobre todo, y en este libro, en esta obra, le deja libros. Así que ella se trae gran parte de la biblioteca con los hongos que trae, con el olor de su padre, es lo último que le queda de su padre. Con el olor a cigarro, exacto, querida Oli, y dice, me sumerjo en esos libros y es lo único que me queda, así como hay que personas que mantienen prendas de sus padres. Y va reflexionando sobre esto, Oli, Denise, con erudición, con honestidad, muchas veces con cierta vergüenza, ¿no? Al pensar en ese padre, en hacerlo público, en este acto que siempre es la literatura, de confrontar y también de traicionar a aquellas otras personas. Entonces, es un libro muy, muy necesario, creo yo. Dios fulmine a la persona, a la que escriba sobre, vida,
sobre mí.
Exacto. Dime, Denise.
No, para nada. ¿Nos vas a recomendar o nos vas a plantear otra?
Sí, es una recomendación también de una autora que hay que tener siempre en la mente. Yo pienso que es la Margaret Atwood argentina.
¡Ah, caray!
Ella se llama, se llama Agustina Basterrica, y no lo digo por nada, esto incluso se lo podríamos preguntar a la misma Agustina. Su primer libro fue Cadáver Exquisito, un libro muy crudo donde desaparece la carne de las vacas y toda, y tienen el ser humano se vuelve antropófago. No es este el que traigo. Este que traigo es su segundo libro, se llama Las Indignas de Nice, y me parece que es un homenaje abierto, un replanteamiento del cuento de la criada de Margaret Atwood. Las Indignas se trata sobre unas mujeres que viven recluidas. Agustina Basterrica, como Atwood, escribe sobre este futuro que tenemos casi mañana, casi ayer o en el presente, con los temas acuciantes que nos devoran, como la misoginia, como el calentamiento global, y como un mundo donde pronto todo esto que conocemos no va a estar. Ahí se planta Agustina Basterrica, y en este libro Las Indignas, la verdad, es de estos que estoy diciendo estos temas, pero cuando entras al libro lo devoras por la calidad de la escritura, por los misterios que encarna, y también por lo provocador, lo abiertamente demandante que es los temas que toca. Es una mujer que está recluida en una especie del lugar de monjes, pero todas son mujeres, no hay hombres, no hay niños, y allí en este convento hay unas reglas y unas torturas particulares, y a partir de los diarios de una mujer vamos descubriendo ese mundo. Así que Agustina Basterrica, con Las Indignas, en Alfaguara, hay que tenerla muy en mente por su libro anterior y este, que en verdad hay que entrar a sus páginas y vas a descubrir esa fascinación.
Yo quiero recomendar uno, no me acuerdo si ya lo mencionamos aquí, es de Lea Ipi, Leaypi, así se llama, es una mujer, se llama Libre, El desafío de crecer en el fin de la historia, es de Anagrama, y de lo que se trata es de una mujer que vivió en Albania, imagínate, en la época en que Albania era el país más cerrado del planeta, no estaba ni con Occidente, ni con la Unión Soviética, ni nada, y es la infancia de una niña en ese universo. Es extraordinario, lo recomiendo muchísimo, es lo que yo estoy leyendo, y ya como ven, no sé cómo
revelando,
¿verdad, Olivia? Eso es lo que podríamos, pero bueno, es fascinante el de Lea Ipi, Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Te lo recomiendo aquí también y lo platicamos la próxima semana. Gracias,
claro,
te agradezco muchísimo, gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise.
Debe ser entonces la editorial la que lo mandó. Y Olivia, hay un tema ahí que nos tiene con una cierta inquietud y una interrogante.
Sí, hay que dar seguimientos en Sonora. Una organización que defiende migrantes, que se llama 1800 Migrantes, dio a conocer que la semana pasada habría habido una masacre en contra de un grupo de migrantes en este estado, y dijo que habría más de 50 víctimas. Presentó dos testimonios que narraban pues lo que habría ocurrido, que configuraría una nueva masacre de migrantes en México. Sin embargo, autoridades del estado, el fiscal en particular, indicaron que esta cifra de 50 víctimas es errónea, pero sí reconocieron que hubo un ataque armado que fue el 15 de febrero en Sarik, Sonora. El fiscal del estado, Gustavo Salas, dijo el lunes que la cifra que se difundió sobre ese número de víctimas es erróneo, que hasta el momento solo se ha confirmado la muerte de 3 migrantes, pero bueno, como te digo,
es una gran diferencia,
ya que estaba al pendiente de lo que realmente sucedió.
Había ocurrido
ahí.
Y sí, pues estar cerca de esos testimonios también para saber qué pasó. Bueno, vámonos con la música que nos mandó hoy Rulo, adelante.
No quiero hacerlo otra vez, es que te amé por algo que no es.
No lo vamos a comentar hoy con Rulo, pero se trata de Bu Cuarón, que es hija, tiene 20 años, del reconocido director de cine Alfonso Cuarón. Y bueno, es ella la autora, es a quien estamos escuchando. Viceversa se llama, de Bu Cuarón. ¿Sí? Mañana lo platicamos con Rulo, a ver qué nos platica. Cuando vi el apellido dije, no puede ser, tiene que tener alguna relación. Bueno, nos despedimos, Oli, gracias.
Adiós,
a nombre,
Denise,
de todos. Quédese aquí con Enrique Acevedo, nosotros de regreso mañana. Pase una excelente tarde en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.